Mar Espinar, que es portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Acabamos de escuchar la última hora de la actualidad aquí en Onda Madrid, en el boletín de las 9, con la información del tráfico. Dígame, ¿por qué cree usted que han vuelto de esta manera los atascos a Madrid?
Bueno, yo creo que se han juntado muchas cosas, es verdad, y yo creo que hay que reconocerlo, que todavía queda cierto miedo de mucha gente a coger el transporte público debido al COVID, y se está utilizando el coche mucho más que antes de la pandemia, pero tampoco es menos cierto que, bueno, la aplicación de Madrid 360, todas las obras que ha empezado este ayuntamiento sin coordinarlas, Plaza de España, Nudo Norte, Joaquín Costa, el Calderón, a eso se le junta asfaltado de determinadas calles, bueno, pues todo eso está haciendo que Madrid sea un caos. Y se nos olvida también muchas veces que hay gente que no tiene la posibilidad de coger otro tipo de transporte y hay que facilitarlo, pero en cualquier caso nosotros contamos con la MT, que también debería potenciarse e invertir mucho más en ella para ofrecer, por una parte, más seguridad a los usuarios y, por otra parte, la garantía de que si coges un autobús o coges Bicimat, puedas llegar a tu puesto de trabajo en hora. Es verdad que ayer el alcalde no tuvo más remedio que pedir perdón, porque lo de ayer fue especialmente caótico, muchos concejales llegaron tarde al pleno, o sea, era imposible circular por Madrid, pidió perdón, eso le honra, pero también anunció unas medidas que a mí, hombre, por un lado, ojalá funcionen, pero me parece que el problema del tráfico es mucho más complejo que poner grúas gigantes por la ciudad. Pero sí me llama la atención que ayer el alcalde parecía tener perfectamente identificados los problemas del tráfico y los puntos negros de la ciudad, claro, y mi pregunta es ¿por qué no actúa? ¿Por qué ha esperado a que Madrid se colapsara un día como ayer para tomar esas medidas, para reconocer que en Madrid hay puntos negros y que se pueden subsanar? ¿En qué está pensando el alcalde?
Dígame, ¿y cómo se consigue disuadir a los madrileños y los que entran y salen de Madrid a diario para que usen otra vez el transporte colectivo después de la pandemia?
Hombre, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de concienciación, de seguridad del transporte público, ¿no? Además de que creo también que hay que garantizar más transporte público precisamente para que a lo mejor esos autobuses no vayan tan llenos y esa sensación de seguridad incremente, ¿no?, en el ciudadano. Bicimat, por ejemplo, es un medio de transporte que mucha gente utilizaba para ir a sus lugares de trabajo y a día de hoy es imposible porque o bien no hay bicis o las que hay están rotas o no hay capacidad para coger una. Creo que el ayuntamiento puede hacer muchas políticas para recuperar a esos usuarios del transporte público.
Hablando de hacer, ¿cómo debe o qué debe hacer el Ayuntamiento de Madrid si tiene una pérdida de 500 millones de euros por la eliminación del impuesto de la plusvalía municipal declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional? ¿Qué debería hacer el Ayuntamiento en este momento?
Bueno, yo creo que lo primero que tendría que hacer el Ayuntamiento es esperar a que se publique la sentencia, ¿no?, para poder salir a los medios. Salir también de una manera, si me permite, un poco más humilde, porque hay que recordar que esta ley la modificó hasta en tres ocasiones, se modificó, ¿no?, hasta en tres ocasiones por el Partido Popular, el mismo Partido Popular que hizo esta ley. O sea, el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por Almeida, no debería olvidar que este varapalo es a una ley del Partido Popular, que fue el gobierno de Aznar los que realizaron el texto y que adoptaron las medidas declaradas hoy como inconstitucionales. En cualquier caso, la sentencia se conoció ayer y ayer mismo ya el Ministerio de Hacienda notificó que regresaría el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para garantizar la financiación de los ayuntamientos. Así que yo creo que lo que el Ayuntamiento de Madrid tiene que hacer ahora es templanza, humildad, ponerse en contacto con el Ministerio y tratar de buscar una solución con un gobierno que estoy segura va a poner todas las facilidades para que evidentemente este varapalo provocado por el Partido Popular a los ayuntamientos no deje sin financiación a los ayuntamientos. Estoy convencida de que el Gobierno de España está trabajando ya en ello.
Ayer el Gobierno de España aprobó la ley de vivienda que incluye, por ejemplo, recargos en el IBI, las viviendas vacías en Madrid. ¿Usted aplicaría esa norma en la ciudad de Madrid?
Mire, yo creo...
Porque el alcalde ha dicho que no la va a aplicar.
Sí, el alcalde ya dejó muy clara su postura incluso antes de conocer ni siquiera las líneas generales de esa ley de la vivienda, lo cual me ofrece pocas garantías, porque el no sistemático constante del Partido Popular a todo a toda política que proviene del Gobierno central, aparte de una irresponsabilidad política en mayúscula, me parece demasiado infantil para estar gobernando la capital de España. Miren, en Madrid hay un problema de vivienda objetivo y eso lo reconocemos todos. Lo reconoce el Gobierno, lo reconoce la oposición. El problema aquí está en que el no que da el alcalde no propone ninguna alternativa más allá de la que se lleva aplicando en Madrid todos los años que lleva gobernando el Partido Popular, que son muchísimos. Ellos mismos lo dicen y se vanaglorian de ello. Pues esas políticas no están funcionando, porque el problema de vivienda en Madrid sigue siendo un problema real. Entonces, no veo mal, de verdad, abrirnos a aplicar nuevas fórmulas. A mí la ley que plantea el Gobierno de España, cuando se está hablando de contener y de reducir los precios del alquiler, añadiendo además un paquete muy potente de bonificaciones fiscales para los propietarios para incentivar las reducciones de los precios, no me parece mal. Me parece una alternativa que este Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid debería abrirse a explorar, sobre todo porque sus políticas de vivienda han demostrado claramente que no funcionan.
¿Y qué le parece la nueva rebaja del IBI para el año que viene, que ha aprobado la ordenanza fiscal del Ayuntamiento para el 2022?
Bueno, aquí tenemos el problema de siempre y la discusión de siempre con el Partido Popular. Esa rebaja del IBI a las rentas siempre más altas no garantiza más que mayor desequilibrio en esta ciudad, mayor desigualdad. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros tenemos la propuesta de nuestro IBI social que Almeida no quiere aplicar. Villacís en un momento dado dudó, pero claro, está atada por Vox. Con lo cual no estamos de acuerdo. Las ordenanzas fiscales en general que presentó el señor Almeida junto con Villacís, pactadas ya con Vox, no nos parece la manera adecuada para reequilibrar esta ciudad y para potenciar los servicios públicos de Madrid.
Es decir, que había que hacer una rebaja, si es que hay que hacerla, por barrios o por calles o en función de qué.
A las grandes rentas.
¿Perdón?
A las grandes rentas. Siempre lo hemos defendido. O sea, nosotros no es lo mismo rebajar, no es lo mismo una casa en Chamberí, sí, o una casa en el barrio Salamanca que una en Villaverde. Y curiosamente, o en Usera, o en Puente de Vallecas, o en Entrevía. Y curiosamente, al final, los más perjudicados siempre son Puente de Vallecas, Usera, Villaverde, Entrevía, y no Retiro, Salamanca, Chamberí.
Es decir, que ustedes rebajarían el IVA según unos distritos y en otros lo subirían.
Nosotros reequilibraríamos esta ciudad. Ajá. Siempre hemos defendido que hay que equilibrarla.
Ajá. Dígame, las terrazas COVID, el próximo 31 de diciembre terminan el plazo de las nuevas terrazas, las que han ocupado plazas de aparcamiento. ¿Qué debería hacer el ayuntamiento con las nuevas terrazas? ¿Quitarlas todas? ¿Ir calle a calle? ¿Cuál es su propuesta?
Bueno, mi propuesta es la que hemos mantenido desde siempre. Las terrazas COVID nacieron en unas circunstancias muy concretas para ayudar a un sector muy concreto y con una fecha de caducidad clara, que era el 31 de diciembre. ¿Qué decimos nosotros? Que el 31 de diciembre todas las terrazas COVID, todas, tienen que desaparecer. Y una vez hecho esto, lo que tiene que hacer el Gobierno es hacer una nueva ordenanza de terrazas. ¿Con quién? Con los ciudadanos, con los que viven sus barrios, con los que pasean sus calles. Y ahí estudiar barrio a barrio y zona a zona qué tipo de terrazas y cómo se pueden poner. Porque yo reconozco que hay zonas en las que esas terrazas que han invadido la calzada, las plazas de aparcamiento, que han invadido la vida pública, o sea, la vida de los ciudadanos en su espacio público, que es su espacio. Uh-huh. Es inviable, se ha complicado muchísimo. Esas terrazas no pueden estar ahí. Como también le reconozco que hay en determinadas zonas de Madrid, sí, que se han puesto las terrazas donde no hay vecinos, donde el ruido no molesta, donde no se entorpece los paseos de los ciudadanos, e incluso han creado puntos de encuentro en determinados barrios. Bueno, pues vamos a estudiarlos y que esas terrazas quizás sí se puedan quedar. Pero para hacerlo, ya en junio, yo llevé una proposición al Pleno y ya pedí al Gobierno que estudiáramos zona a zona y barrio a barrio, porque hacer una medida tan general para Madrid, cuando Madrid son realidades tan distintas en cada uno de sus distritos y dentro de sus distritos en cada una de sus zonas, no me parece serio, me parece fracasar. Creo que Madrid hay que estudiarlo detenidamente, hay que hacerlo barrio a barrio y sobre todo de la mano de la gente que vive sus calles, que son los ciudadanos.
En esa nueva ordenanza de terrazas, la Comunidad de Madrid permite ampliar el horario hasta la una. El Ayuntamiento no ha tomado también una decisión, aunque todo indica que lo va a dejar en las 12 de la noche. ¿Usted qué opina?
Hombre, yo creo que estamos hablando de gente que no puede dormir, de gente que se está yendo de sus casas los fines de semana, de gente que no puede aparcar sus coches. Ampliar ahora mismo el horario es una cosa que es que ni concibo.
Y una cosa más le quería preguntar esta mañana.
Sí.
Las vísperas de un fin de semana largo, con el final de octubre, el comienzo de noviembre, con la fiesta esta de Halloween que la gente celebra con mucho entusiasmo. Dígame, los botellones, ¿qué le parece a usted y a su grupo que la Fiscalía de Menores intervenga en casos de comas etílicos de menores, como ha ocurrido en los últimos botellones en Madrid?
Mire, yo siempre he dicho, los botellones es un tema muy complicado, con el que es muy fácil hacer demagogia, pero hay que reconocer que es muy difícil controlar lo que está pasando. El Ayuntamiento, estoy convencida que con Inma Sanz está haciendo todo lo posible para controlar estos botellones y estos macrobotellones, ¿no?, que se están realizando. Si bien es verdad que es muy difícil ver dónde se va a producir, cuál va a ser el número de gente que va a acudir, tanto es así que la propia delegación de gobierno, ¿no?, sin ser su competencia, asume también que es una responsabilidad de todas las instituciones y está de la mano del Ayuntamiento ayudando a controlarlos. Más allá de lo que diga la Fiscalía o no, lo que a nosotros nos preocupa muchísimo es que estamos hablando de menores, quizás sin dar la importancia que tiene, porque es que en muchos casos son niños. Estamos hablando de niños de 12, 13 años que beben hasta caer etílicos. Creo que toca hacer una reflexión muy profunda y mucha pedagogía en toda una generación que ha salido de una manera quizás muy explosiva, después de un año y medio muy difícil, en la que quizás hay que hacer esa pedagogía para explicar que la vida no se puede hacer constantemente lo que uno quiere, sino lo que uno debe. Pero claro, para eso yo creo que hay que templar mucho los ánimos políticos y tener a un Partido Popular mucho más constructivo, que ahora mismo parece que no está ni se le espera.
¿Lo dice porque el alcalde es portavoz nacional del Partido Popular? ¿Lo dice por eso?
Bueno, lo digo, sí. Lo único que tengo claro es que el alcalde es portavoz nacional, luego secretario de Comunicación, mayordomo de Casado, lo que quiera. Es todo menos alcalde, porque no está a Madrid en ningún momento del día. Es más, yo hace 2 o 3 días le pedía que por lo menos 10 minutitos a la gestión, 10 minutitos a hablar con los vecinos, 10 minutitos a enterarse de los problemas que pasan en su ciudad, pues unos 45 minutos al día que se dedique al ayuntamiento no estaría ni mal. O sea que fíjese el concepto que tengo yo del alcalde del Ayuntamiento de Madrid en lo que se refiere a las competencias suyas como alcalde.
Mares Pinar, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
A usted, muchas gracias.
Adiós, 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 adiós.